Bien, hermano, nosotros vamos a dar continuidad a la clase de escuela dominical que estuvimos viendo en los días que el pastor Guzmán no estuvo con nosotros. Se está trabajando con la evangelización, predicar el evangelio. Yo quiero hacer un breve repaso de lo que hasta ahora nosotros hemos estado viendo. Como les decía, nosotros hemos estado viendo, a grosso modo, varios puntos que tienen que ver con la evangelización. Y nosotros vimos anteriormente un primer punto sobre principios que debemos recordar al evangelizar. Principios básicos que tenemos que recordar al evangelizar. Y esto va conectado con lo que la clase de escuela dominical que el pastor Guzmán ha estado dando. Si pueden, por favor, pasar el slide. Nosotros recordamos que toda la obra de discipulado y evangelismo tiene como último principio y fin la gloria de Dios. Aun cuando las Escrituras hablan de que ciertamente hay un fin en la salvación de los hombres, sin embargo, la salvación de los hombres lleva a los hombres a exaltar y engrandecer el nombre de Dios. Es decir, que aun la misma salvación, como fin en sí misma, lo que lleva es a que el hombre glorifique a Dios. Dios soberanamente veíamos que Él sostiene el mundo y los hombres. Él gobierna el mundo y todas las cosas. Por lo tanto, algo que debemos recordar al evangelizar es que Dios soberanamente continúa gobernando todas las cosas por su poder. Por lo tanto, podemos evangelizar porque todos los hombres están en las manos de Dios. Todas las cosas están en las manos de Dios y eso debe estimularnos al evangelismo y al discipulado. Si los hombres están en las manos de Dios, entonces podemos predicar el evangelio porque son plausibles de creer el evangelio por cuanto es Dios quien convence y salva a los hombres. Hemos visto también que el estado del hombre es un estado de gran desesperación, un estado de pecado, un estado de perdición eterna. Y esa es otra causa por la cual evangelizar. Otro motivo o principio. La realidad del hombre es que está en pecado y en gran desesperación. Necesita de un gran Salvador. Dios salva a los pecadores a través del Señor Jesucristo. No de las obras, no de sus méritos, no de sus sacrificios, sino tan solo a través de Jesucristo. Y eso vimos en nuestra primera clase. En nuestra segunda clase, como verán en el segundo slide, ¿a quién llama a Dios, por lo tanto, a evangelizar? Dios llama a evangelizar a los hombres. Dios llama a evangelizar a los discípulos. Dios llama a evangelizar a la iglesia. Veíamos que ese evangelismo, que es el evangelizar, ¿quién debería hacerlo y cómo deberíamos de hacerlo? Y eso lo vimos también en una segunda clase. Y una última clase, la tercera clase, fue el plan de Cristo para evangelizar. Los hombres fueron el método del Señor. Él preparó a los hombres y los envió. Trató personalmente con los hombres. Se asoció con ellos, de manera que les hizo conocerlos a Él, conocer el reino de Dios y conocer a través de Él al Padre, al cual venía a revelar. Al conocer a Cristo, a través de la asociación, a través de la preparación que Él les dio, los hombres conocieron que Él era el Salvador del mundo. Y cada uno de los evangelios, los cuatro evangelios, tratan el mismo tema, hablando de Cristo. Cristo es el Hijo de Dios, Cristo es la salvación, Cristo es el Rey, el Maestro, el Mesías esperado. Uno lee los cuatro evangelios y uno ve que ciertamente los discípulos entendieron el mensaje de su Maestro. Lo comprendieron y lo proclamaron. Y así cada hombre que escuchaba el Evangelio entendía que Cristo era el Salvador, entendía que era pecador, entendía que no hay otra salvación apartado de Cristo. Era el mismo Evangelio una y otra vez, aún en las cartas, usted puede ver el mismo Evangelio predicado. Cristo fue su ejemplo, Cristo les enseñó, Luego Cristo les supervisó y luego el Señor Jesucristo esperaba de ellos frutos, frutos de esa obra, de esa preparación que ellos habían recibido. Y hemos visto estos cuatro puntos, estos tres puntos, hoy veremos un cuarto. Hemos visto principios que debemos recordar al evangelizar, dos, a quien llama a Dios a evangelizar, tres, el plan de Cristo para evangelizar, y hoy de manera, en cuarto lugar, veremos el evangelio que debemos predicar. El evangelio que debemos predicar, lo veremos de una manera bien concisa. Vamos a utilizar una carta para ver ese evangelio, la carta a los romanos. Vamos a ver en esta mañana el evangelio que debemos predicar en la carta a los romanos. Así que por favor, si me pueden acompañar a la carta a los romanos, capítulo 1. Como han visto, hermanos, la secuencia que hemos ido llevando, es muy importante uno entender el llamado de Dios y la manera en cómo Dios continúa obrando en medio nuestro. Dios continúa salvando a pecadores y nos ha dado un evangelio. Dios nos ha llamado a reconciliar a los hombres con Cristo y nos ha dado un mensaje. Dios nos ha llamado a ser embajadores y nos ha investido con la autoridad de Cristo, con la palabra de Cristo. No hay nada que inventarse. Es decir, que tenemos todo lo necesario. Usted necesita poder, nos los ha dado por el Espíritu Santo. Nos ha dado una poderosa palabra que es suficiente para transformar, para salvar y convencer, para destruir toda pared que se levanta de pensamiento, de razonamiento, de doctrina, de herejía. Y eso lo tenemos en el Evangelio. Entonces yo quiero que veamos específicamente en la carta a los romanos, vamos a ver cómo el apóstol Pablo predica, habla del Evangelio a esta iglesia, declara el Evangelio de manera concisa y sencilla. En esta carta encontraremos una explicación básica de lo que Pablo entendió como las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación. Y esas buenas nuevas, él las traspasó a esta iglesia de una manera diáfana. Después de su introducción en Romanos capítulo 1, versículo 1, hasta el 14, 16, y de expresar su propio llamado, su propia deuda, su llamado como apóstol y su deuda como un hijo de Dios, como un creyente, de predicar este evangelio, si me pueden por favor acompañar a Romanos capítulo 1, versículo 4. Bien, el evangelio en Romanos, vemos el evangelio donde se nos comienza a dar en Romanos capítulo 1, versículo 14, dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio. ¿Cuál era su deuda? La deuda de anunciar el Evangelio. Versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo el Evangelio. El Evangelio es poderoso. Es poderoso. Miren, hermanos, como dice, hablando del Evangelio, es poderoso para salvación a todo aquel que crea, al judío y al griego. ¿Usted quiere la salvación de alguien? El Evangelio es poderoso, es suficiente. No necesitamos historia, no necesitamos probar los libros del Mar Muerto, utilizar geografía. El Evangelio es suficiente, dice el apóstol, y es poderoso para la salvación de todos los hombres. Y encierra a todos los hombres en esos dos grandes grupos. Judíos, que habían recibido la palabra de Dios, y todos aquellos que no son judíos, representados los paganos como los griegos, aún incluyéndonos a nosotros mismos. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela. Y esto por medio de la fe. Entonces, aquí comienza a hablar del Evangelio, habla del poder del Evangelio, habla de la autoridad del Evangelio, poder de Dios, proviene de Dios, es la autoridad del Evangelio, y habla de cómo todo hombre puede ser alcanzado por ese Evangelio. Entonces, en Romanos encontramos la tesis del apóstol. He aquí la tesis. Versículo 17. El Evangelio, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Y es este versículo 17 que él va a probar en toda su carta. Esa es su tesis. Esto es lo que yo propongo. Y ahora voy a comenzar a probarlo. Entonces, él comienza a probar su tesis. Y la plantea desde el inicio. Este es mi propósito, amados hermanos. Le escribe a estos hermanos allá en Roma. Entonces, hermanos, yo quiero que nosotros comencemos a ver cómo el apóstol comienza a explicar el Evangelio. A partir del versículo 18. La tesis la propone, versículo 17. Habla de ese poder en el Evangelio. Y cuando comienza a exponer el Evangelio, inicia con el versículo 18. Y comienza explicando que Dios es a quien todo hombre debe dar cuenta por sus hechos. Debe dar cuenta por sus actos. Vamos a leer el versículo 18 al 21. Hermano Domingo, ¿puede por favor leerlo?
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia retienen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto en toda claridad, siendo entendidos por medio de los creados, de manera que no tienen excusa. Pues, aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido.
Muy bien, gracias, hermanos. Aquí vemos que Dios se ha dado a conocer, se manifestó a todos los hombres. Y se manifestó como el creador del mundo. Se manifestó a los hombres en todo lo que Él ha creado. Se manifestó a los hombres a través de las cosas que se entienden, usando el razonamiento. A través de las cosas que se entienden. Es importante esto porque a veces la gente piensa, la fe es ciega, la fe es de tontos. No, Dios se manifestó a través de cosas entendibles a los hombres, para que usaran su intelecto, para que le conocieran. De modo que, dice él, no tienen excusa. Dios se manifestó a sí mismo, pero a ellos, versículo 21, no le glorificaron como a Dios. Ni gracias le dieron, sino que se envanecieron en sus razonamientos, siendo Dios su creador, manifestándose a ellos como su creador, dándole entendimiento y las capacidades intelectuales, las capacidades de visión, la capacidad de a través de todos sus sentidos para poder tentar, palpar, si fuese posible, como dice la carta a los hebreos, palpar, hallar a aquel que les había creado. Dando la capacidad para que ellos pudiesen pensar y razonar por sí mismos. Sin embargo, el hombre no concibió como bueno dar gracia a Dios. Aun cuando engulló, recibió, se alimentó de todo lo que Dios le daba, dijo no, espérate. Aquí yo creo que yo debo darme la gloria a mí mismo. Yo creo que yo debo de exaltarme a mí mismo. Mira mi intelecto, mira mis capacidades, mira mi poder. Es decir, que el intelecto y el poder, las capacidades que Dios le había dado para conocerle, Él los utilizó para autoexaltarse. Para autoexaltarse. Hoy el hombre vive separado de Dios. Versículo 21. Habiendo conocido a Dios, porque oye el punto aquí, Dios se reveló y habiéndole conocido, no le glorificaron como a Dios. Habiéndole conocido. No era que era un ignorante de Dios, conociendo a su Creador. Ni gracia le dieron. Este es el pecado de la humanidad. Nosotros le damos gloria a Dios, nosotros no le damos gloria a Dios, desconocemos su autoridad en nuestras vidas, aunque vivimos y nos movemos en Él. Como dice el apóstol Pablo a los griegos, en Él nos movemos, en Él vivimos. Somos hechura de Él, hechura de Él. En todo lo que Él ha creado nos ha dado provisión. De todo lo que Él ha creado nos ha provisto para lo físico, para lo intelectual, para lo espiritual. En todo. Y usted ve la creación en Génesis, la capacidad intelectual que tenía Adán. Adán, ponle nombre a todo eso. La capacidad motora que tenía Adán. Adán, la tierra hay que labrarla. Génesis capítulo 2, lábrala. Manos, intelecto. Y Adán tenía la capacidad para hacer todo eso. Y era el fruto de la misericordia de Dios en su vida. Toda esa capacidad para conocerle. Pero en cambio a eso, menospreció su misericordia diaria y pecó contra Él, no rindiéndose a Él, sino viviendo de espalda a Dios. Vamos a ver versículo 28 al 32. Hermano Braga, ¿te lo tenés? Por favor. Versículo 28 al 32 de Romanos 1.
Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada.
Deme un segundo. Mírenle, hermanos, porque esto es una cuestión de razonamiento. Ellos no aprobaron. Y hay una decisión que el hombre tomó. Y ahí es la decisión que el hombre tomó. El hombre que no quiere conocer a Dios. Mire que usé una palabra. No quiere. No le interesa. Él ha tomado una decisión. Él no le interesa buscar a Dios. Puede seguir.
Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican.
Observe, hermano, hasta dónde ha llegado la naturaleza del hombre. La naturaleza del hombre, cuando Dios lo creó, la creó santa, pura. Cuando el hombre peca, su naturaleza, la esencia misma que compone o que caracteriza al hombre, se corrompe. Y él no solamente no glorifica a Dios, sino que el no glorificar a Dios produce otras cosas en él. Desarrolla otras cosas en él. Es como una mentira. Una persona dice una mentira, y para poder cubrir esa mentira debe decir otras y otras y otras y otras, hasta un punto donde él cree que todo lo que está diciendo es verdad. Decía lo bueno, lo llama malo, a lo malo lo llama bueno, y llega un punto donde la práctica y el uso tergiversa su manera de ver las cosas, completamente. Esto pasó con el hombre. Cambió completamente. Su interior, su esencia, cambió. Entonces, el próximo slide, por favor. Pablo les dice a sus lectores que ellos, han pecado por rebelarse en contra de Dios, y que el rebelarse en contra de Dios ha producido mayores males. Romanos 1:23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. La cambiaron. ¿Por qué cambiaron eso? En cosas semejantes de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo, de reptiles. Eso fue lo que hicieron. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Hermanos, cuando nosotros predicamos el Evangelio, tenemos que decirle a los hombres que nosotros le debemos a Dios. Nos debemos a Dios. Al predicar el Evangelio a los hombres, tenemos que hacerles ver que todo lo que tenemos proviene de Dios. Pero la pregunta es, ¿nosotros reconocemos a Dios? ¿Damos gloria a Dios? ¿Vivimos actuando de tal manera que Dios reciba la alabanza y la gloria? Es decir, de manera justa, amable, misericordiosa. ¿O estamos destruyendo más bien nuestras familias con el adulterio? ¿O estamos destruyendo nuestros matrimonios con la mentira, con el engaño? ¿O estamos enseñando a nuestros niños a mentir, a engañar, a robar? Es decir, que la propia vida nuestra habla de que estamos apartados de Dios. Nuestra propia vida. Usted nada más tiene que leerle la vida a la persona. Mira, mira esta evidencia. Tú esto lo hiciste para tu gloria. Esto lo hiciste porque te dio la gana. Es decir, porque tú eres más grande que todo el mundo. Porque tú quisiste, porque tú eres el hombre. Esto tú lo hiciste porque tú eres la mujer y tenías que demostrar. Esto tú lo hiciste por orgullo. ¿Cómo se llama eso? Ah, no, eso se llama demostrar tus sentimientos. No, eso se llama pecado. No, eso se llama no dejarte pisotear. No, eso se llama pecado. Y ese pecado se llama así, arrogancia. Este pecado se llama orgullo. Este pecado se llama fornicación. Este pecado es adulterio. Y los hombres le ponen otros nombres para mantener una conciencia y una apariencia delante de los demás. Sin embargo, Dios lo llama pecado. ¿Qué hace el apóstol? Descubre a los hombres y nos dice, están bajo pecado. Los hombres ni las gracias dieron a su Creador. Y esta es la raíz de todo pecado. El no dar gloria a Dios, el no reconocer a Dios como su Señor, produce en el hombre mayores desgracias y males. La raíz de todo pecado está en esto, en cambiar a Dios por las criaturas. Y este punto se enfatiza una y otra vez en la carta. Dios es la verdad y el bien, el hombre cambia a Dios por mí mismo. Yo soy Dios. Cambia a Dios por una relación. Si esa mujer termina conmigo, me muero. Por eso usted ve que todos los días sale por el periódico que un joven, que un adulto, mató a la mujer con que se dejó. ¿Por qué? Porque ella era Dios. O porque él era Dios y entonces nadie puede menospreciarle. No, esa mujer no puede tener relación con más nadie. ¿Por qué? Porque era mía. Es decir, él, el papá upa de la matita, él no puede perder nada. Él siempre debe poseer todas las cosas. Él es Dios. Él es el centro del mundo y de todas las cosas. Y usted ve que mucha gente educa así. Educa así a sus hijos. A veces son sus hijos del centro. A veces son los bienes terrenales del centro. A veces son los sacrificios del centro y educamos así y enseñamos a nuestros niños quién es Dios según vivimos. Entonces, amados hermanos, en la carta a los romanos se enfoca y nos demuestra que el pecado empezó con no glorificar a Dios, con no dar ni siquiera gracias a Dios, pero ese pecado no se quedó allí, siguió aumentándose y creciendo y desarrollándose. El hermano leyó el texto en el versículo 29. Fue tal la maldad del hombre de no glorificar a Dios que llegó a niveles como la injusticia, la fornicación, la perversidad, la avaricia, la maldad, lleno de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidad, murmuradores, detractores. ¿Y a quién está describiendo? A un solo hombre. A cada hombre. A cada hombre. No, eso tiene que ser Hitler. Eso tiene que ser... Oye, pero qué hombre más malo es. Es una descripción del hombre. Del hombre y la mujer dominicana y dominicano. Esa es la descripción nuestra. Cuando vamos a predicar, hermanos, tranquilo. Él es Santo Tomás de Aquino, no hay problema. Abra las escrituras. Vamos a Romanos. Y demuéstrele cómo Dios, siendo misericordioso y bueno y gentil con él, ha provisto todas las cosas para él. Pero él vive de espalda a Dios. Vive de espalda a su Creador. Por lo tanto, todos los males y pecados en los cuales vive e incurre son las consecuencias de eso también. Él es un pecador. Él es un pecador. El hombre es pecador. Eso, hermano, tenemos que demostrarle a la otra persona. Y no con historia, mira, tú sabes que el mundo está tan mal. Porque para mí está bien. El mundo está excelente. Yo ando en un carro montado. Yo como todos los días. ¿Qué mundo más excelente? El mío. A veces nosotros queremos como razonar con la gente. Decirle, no, mira, que están muriendo muchos niños. Sí, eso es descuido de ellos. Pero aquí estamos haciendo lo correcto. Para ellos, el mundo está perfecto. Es decir, nosotros vamos con historias, con informaciones. Y yo cualquiera te puedo dar una respuesta muy sencilla a todo eso. El descuido, la falta de respeto de los padres, el descuido de los padres, la educación, y le echamos la culpa a cualquier persona. Pero en sentido general, el mundo está bien. Sin embargo, si usted va a las Escrituras, y usted lee las Escrituras, y le demuestra por las Escrituras, no el mundo, no, que él está perdido. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32, Romanos 3, 9 al 20, que él está perdido. No hablemos del mundo, hablemos de manera personal, él y Dios. ¿Cómo está él delante de Dios? Romanos capítulo 9, perdón. 3, 9 al 20, nos relata, nos detalla y abiertamente, con lujo de detalle, la descripción de todo aquel que se hace llamar pecador. ¿Tú eres pecador? Claro que sí, todos somos pecadores. Queriendo decir él, que nadie ahí perfecto. Pero permíteme, excúsame, describirte qué dice Dios del pecador. Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 9. ¿Tú eres pecador, verdad que sí? Sí, ah, ok, muy bien. Déjame describirte al pecador como Dios lo ve. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ahora déjame explicarte lo que yo quiero decir con eso, de que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es tu descripción. ¿Cómo así? Que cuando tú dices que tú eres pecador, tú estás diciendo que tú no eres justo. Tú estás diciendo que tú no buscas a Dios. Tú estás diciendo que tú nunca haces lo bueno. Tú estás diciendo que tú eres un sepulcro. Y los que han estado en el cementerio y han visto cuando roban una tumba, que la dejan abierta, los huesos se pueden ver. Y si ha sido una tumba reciente, el mal olor de putrefacción se puede sentir muy fácilmente. Eso es un sepulcro abierto. La putrefacción sale por tu boca. Así como Dios te ve, tú eres pecador, ¿verdad? Ok. Su boca está llena de maldición y de amargura. Maldices y lo que dices Lo que traes a la vida de las personas es amargura. Tus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en tus caminos. Tú no conoces el camino de paz. Wow, ¿y a quién te estoy escribiendo? A ti te estoy escribiendo. Así es como Dios describe al pecador. ¿Tú eres pecador? Cuando yo le expliqué eso a la hija mía, dijo, no, yo no soy pecador entonces. Yo no soy pecadora. Yo era pecadora, ya yo no soy pecadora. La hija mía de 17 años lo entendió perfectamente. Hermanos, esta es la descripción que tenemos que darle a todo hombre sin Cristo. Hablarles a su corazón de cómo Dios lo ve. Porque no es como yo me veo que Dios me ve. Dios describe con lujo este detalle cómo Él ve a todo hombre pecador. Entonces, cuando predicamos el Evangelio, este es el Evangelio que tenemos que predicar. Donde confrontamos a los hombres con su espejo. Ven, mírate. ¿Te estás viendo en el espejo? Mírate bien. ¿Estás peinado? No estás despeinado. ¿Eres agradable a Dios? No, es desagradable a Dios. ¿Hueles bien para Dios? Desagradable tu olor. Cada vez que habla eres un sepulcro abierto. Tus actos, ay, mira que yo soy buena gente, nunca he matado, nunca he robado. Pero tus actos, dice Dios, que son como trapo de mujer en su tiempo de menstruación. ¿Esos son tus actos? Míralo. Mira cómo Dios te describe. La Biblia es un espejito, es un espejo, hermano, que nos describe tal y cual somos. No necesitamos la historia, y tú sabes los sucesos del presente, y mira esos pobres niños que murieron. Es la palabra de Dios. Ella es suficiente para desnudar y para aclarar cualquier mente turbada, que no se entiende ni se conoce a sí mismo. Por lo tanto, el hombre es pecador, pero en segundo lugar, por favor, el slide. El hombre será juzgado. El hombre será juzgado por su pecado. Y de eso habla Romanos capítulo 2. En Romanos capítulo 1 les habla de su pecado, del juicio de Dios sobre el pecado. Pero en Romanos capítulo 2 lo que les habla, a grosso modo, es del juicio de Dios sobre el pecado. Hermanos, la salvación es por fe, pero el juicio es por obras. Dios juzgará a todos los hombres por sus obras, por las obras que realizan. Por causa del pecado hay juicio de Dios para todo hombre. Todo hombre dará cuenta por sus obras, tanto religiosos, como él veía a los judíos, hombres religiosos, hombres que tienen la ley de Dios en sus manos, pero que no habían creído en Cristo, y todo hombre ateo o incrédulo también será juzgado por sus obras. Judío o griego, darán cuenta delante de Dios. Vamos a ver algunos pasajes, por favor, para que veamos eso claramente en las Escrituras. Hermana, por favor, búsqueme Romanos capítulo 2, versículo 1. Marisabel, por favor, búscame Apocalipsis 20, versículo 11. El siervo Smerling, Mateo 25, versículo 6. La hermana Juana, ¿tienes su Biblia, hermana? ¿Su Biblia? Mateo 25, versículo 10. Vamos entonces a pasar a Romanos capítulo 2, versículo 1 hasta el 10.
Porque ¿cuál es el inescrutable, oh hombre, quienquiera que seas, tú juzgas, pues lo que juzga a otro te condena a ti mismo, porque tú que juzga hace lo mismo.
Siga, hasta el 10.
Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas según la verdad. Y piensa esto, hombre, que tú juzgas a los que hace lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios.
Observe, hermano, que él dice, hablando del religioso primero. Religioso, tú estás juzgando a todo el mundo, ¿eh? Y haces lo mismo. ¡Ay, qué lindo tú estás! Con la palabra de Dios acabando con los homosexuales, con la palabra de Dios acabando con los mentirosos, con la palabra de Dios acabando con los fornicarios. Y Dios les llama a juicio. Y Dios nos llama a nosotros a confrontarlo con su pecado. Pero tú haces lo mismo. Tú también serás juzgado. Tú también serás juzgado por tus obras. Puedes seguir.
Versículo 4. Menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesona para ti mismo. Irá el día de la ira y de la rebelión, del juicio y juicio de Dios.
Del justo juicio de Dios. Dice el versículo 6, el cual pagará, oiga esto, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo hombre que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Ninguno se va a salvar. Es decir, el juicio de Dios es por obras y Él va a juzgar a todos. Dará como recompensa vida eterna y dará como recompensa juicio eterno. Es un juicio por obras. Vamos a Apocalipsis. Gracias, hermano. 20, 11 al 13.
Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos.
Siga.
Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras.
Oiga eso, el Hades entregó sus muertos. El mar entregó sus muertos. Todo el mundo entregó lo que tenía. Bien, ahora vamos al juicio. Hubo una muerte primera, pero luego habrá un juicio por obras. Cuando Cristo vuelva y Él juzgue a todos los hombres. Vamos a ver eso en Mateo ahora. Mateo capítulo 25, del 6 al 9.
Y a la medianoche se oyó un clamor, he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron su lámpara, y a la insensata dieron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque vuestra lámpara se apaga. Mas la prudente respondiendo, diciendo, ¿Para qué nos falte a nosotras y a vosotras, ir más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas?
Dice versículo 10, hermana.
Pero mientras ellas iban a comprar vino, el esposo y las que estaban preparadas...
No, hermana, espérense. Cuando ellas, dice más... Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo.
Ellas iban a comprar, vino después el esposo. Y las que estaban preparadas, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta.
Muy bien. Dice el versículo 10, después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Pero el texto no se te queda ahí. Vamos al versículo 19 al 20. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo con otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Es una evaluación ahí. Es el juicio de lo que cada uno recibió y de lo que hizo con sus talentos. Juicio por obras. Pero más adelante dice, pero llegando al versículo 24, el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que sigas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su Señor, le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Un juicio por obras. Vamos a ver el versículo 31 al 34. Por favor, hermana Ibeli, ¿tú lo tienes? 25, Mateo 25, 31 al 34.
Cuando el Hijo del Hombre venga en gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste.
Ok, por favor, ve el 41 ahora.
Entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.
El 42, por favor.
Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitaste.
Gracias, Belén. Eso concuerda perfectamente con lo que dice Romanos 2:6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. No se lo va a perder nadie, hermano. Nadie se va a perder su paga. Bien hiciste, bien buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Oye, pero tú sí eres un siervo malo. Tú no creías, tú no sabías que yo venía, o tú esperabas que yo no viniera. Quítenle el don, de eso es lo que tiene bien. Siervo malo y negligente. Es un juicio por obras. Es un juicio con la casa de Dios y es un juicio con los impíos. Amados hermanos, debemos de predicar a los hombres que son pecadores y que serán juzgados por Dios. Podemos ir a la carta de Romanos, capítulo 2, tranquilamente y leer ahí. Leérselo tranquilito. Y dejarlo con su pecado, el juicio y Dios. Pero si hiciéramos eso, no habríamos terminado de predicar el Evangelio. Para poder predicar completamente el Evangelio, debemos de dar estas malas noticias. Y entonces que él entienda que él es un pecador y que tendrá un juicio por sus obras, entonces podemos decirle, pero hay esperanza para todo hombre como tú, desgraciado y que va al juicio eterno. Hay esperanza para ti. La hay. Es ahí donde entra Romanos capítulo 3, a partir del versículo 21. Luego de haberle dicho todo lo que él es, y describirlo como lo que es un hombre malo y perverso, en el versículo 21 da una nota tremenda de esperanza. Una nota hermosa de esperanza. Vamos a leer el versículo 21, de Romanos capítulo 3. Pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. La ley te juzgó y te condenó. Pero aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, tanto el religioso como el no religioso, el ateo, como todos han pecado, todos reciben la misma justicia. Como ni hay ni uno bueno, todos deben de recibir la misma misericordia. No hay uno que esté en una esfera más alta que la otra. Todos están igualitos. En el juicio de Dios, todos serán juzgados por sus obras. Por lo tanto, déjame decirte que hay esperanza para ti. La justicia de Dios, versículo 22, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La palabra justicia, se repite mucho. Y debemos prestar atención mucho a esta palabra, porque cualquiera puede confundirse. Cuando una persona lleva a otro a la justicia, es para que se le dé un pago al malo y el bueno reciba algún bien. Pero aquí estamos diciendo que todos son malos. ¿Me captan la idea? Cuando hablamos de justicia, del punto de vista legal, que se usa aquí, en este texto, es para dar un pago. Para que el juez, justamente, haga pagar al deudor, y a aquel que ha recibido el mal, le sea dado el pago justo. Pero el punto es que hemos demostrado hasta ahora que todos somos pecadores. Y que el pago final es el juicio eterno. Entonces, ¿a qué se refiere con esto de justicia? Se está refiriendo al hecho de que Dios ahora manifiesta la manera en la cual Él, como en un tribunal, declara a todo pecador inocente. ¿De qué manera? A través de la fe en Cristo. ¿Cómo un hombre puede ser declarado inocente siendo culpable? ¿Cómo un hombre pecador puede ser declarado justo cuando él en el tribunal de Dios ha sido mostrado culpable? Próximo slide, por favor. ¿Cómo es eso posible? Eso es posible porque él ha sido sustituido. Eso es posible porque Cristo tomó su lugar en el juicio de Dios. Eso es posible por cuanto todos pecaron, porque ahora la gracia y el perdón de pecados es gratuito a través de la redención, versículo 24, Romanos 3, que es en Cristo Jesús. Hay una redención, y la palabra redención es comprar. Tengo un esclavo, el hermano Milton es un esclavo, y hay un pago que dar. El pago no es al diablo, porque el pecado no ha sido contra el diablo, sino contra Dios. El pecado se ha cometido en contra de Dios. El que está ofendido es Dios, no el diablo. El que tenía una buena relación con el hombre era Dios. El diablo siempre ha sido enemigo nuestro. Pero cuando el hombre peca, su relación con Dios se rompe. El problema es con Dios. Entonces, este pobre hombre que va directo al infierno por causa de su pecado, encuentra que por la sangre de Jesús sus pecados son limpiados. Encuentra de que el pago por ese pobre Milton pecador es la sangre del Hijo de Dios. Vamos a ver eso. Próximo slide, por favor. ¿Qué hace Cristo con nosotros? ¿O qué hace Cristo con la demanda de Dios? ¿Qué demanda la ley? ¿Qué pasa con el que peca? ¿Qué dice la ley con el que peca? ¿Cómo es? Que es maldito y la muerte. Es anatema, uno que está preparado para muerte. déjame a Jericó, ni la mano le ponga, no coja nada, es anatema. Está apartado para destrucción. ¿Eso significa la palabra anatema? Entonces, Dios dice, el pecador es anatema. Es maldito. La ley lo declara como esto. Hombre, mujer, que nació para ser entregado al fuego eterno. Sin embargo, encontramos que cuando la ley demanda la muerte del pecador, Milton, muere. No, porque tú sabes que yo soy una gente buena. Milton, tú naciste siendo un pecador. Tú practicas el pecado. La paga del pecado es la muerte. No vale médico chino, no vale abogado, no vale nada. El juicio ya ha sido dado. La ley ha dictado el juicio. Ya no hay esperanza. ¿Qué sucede? Que Cristo dice, yo voy a pagar la demanda de la ley. Por esa causa usted ve que Cristo se convierte en nuestra propiciación. La palabra propiciación significa como algo que es quitado de en medio para traer paz en una relación. Mi problema es con Dios. Mi enemistad es con Dios. El pecado es lo que ha producido la enemistad. Cuando Cristo muere por mi pecado, Él quita de en medio el problema. Por eso dice el texto, es mi propiciación, quien trae paz y reconciliación entre Dios y yo. Cuando yo hablo a un pecador, tengo que decirle, hermano, mire, usted está perdido. No, y brinque, y salte y patalea. Oye bien, lo que te queda es el juicio. No, hablamos mañana, lo que te queda es el juicio. No, espérate, no te vayas. Déjame decirte algo. Aun cuando la ley demanda que tu muerte es lo correcto y lo justo, déjame decirte algo. Alguien te sustituyó. La palabra sustitución tomó tu lugar. Alguien tomó tu lugar en el juicio de Dios. Alguien murió por ti. No, pero que yo soy una gente. Oye bien, todo pecador debe de morir y punto. Eso es lo que dice la ley. No, pero yo puedo apelar. ¿Apelar a quién si Dios es el juez? ¿Y quién es el que está ofendido? Dios. ¿Apelar a quién? ¿Al diablo? ¿El diablo está condenado también? El único que puede satisfacer la justicia de Dios lo hizo una vez y para siempre. Se llama Jesucristo. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando Cristo murió, Él no murió por su pecado. Él murió sin pecado. Por eso la muerte no lo pudo retener. En Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, lo describe, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Mira quién murió por ti. Mira quién murió por ti. ¿Tú estás oyendo quién murió por ti? Santo, inocente, sin mancha, apartado del pecador, más sublime que los cielos. Hermano, tenemos que hacerle saber eso al pecador. Tenemos que hacerle saber eso. Tú no sabes lo que viene tras de ti. Huye de la ira que vendrá. Huye de la ira que será derramada sobre tu cabeza. Huye por tu vida. ¿A dónde? A Cristo. Huye a Cristo. Huye a Cristo, pecador. Huye a Cristo. Corre a Cristo. Él te sustituyó y murió por ti. Pero otra cosa que hizo Cristo, porque la ley no solamente demanda eso, no solamente demanda la ley del pecador, demanda completa santidad, santidad a Jehová. ¿Sabe lo que hizo Cristo? Cumplió perfectamente la ley. Eso es santidad. Nadie puede cumplir perfectamente la ley. Por eso es que pecamos cuando no obedecemos la ley. Aún sin saberlo, pecamos. Usted se pasa en rojo. Ay, yo no lo vi. Y el amigo le va a decir, tú no lo viste, qué lindo. Dame tu licencia. Dame tus papeles. Dame aquello. Dame ello. Toma. ¿Ya? No, pero tú sabes. Varón, no baile, ni grite, ni patale. Se pasó rojo. ¿Qué dice la ley? No, pero yo soy cristiano. Precisamente a ti que tengo que ponerte la multa. A ti que tú conoces la ley. Religioso. El juicio para los religiosos. Para los casi cristianos, lo que dicen cristianos. El juicio empieza por la casa, decía el apóstol Pedro. Por aquí, todos seremos juzgados, amados hermanos. Todos. Sin embargo, ¿quiénes recibirán la bendición y la misericordia de la gloria eterna de Dios? Aquellos que han creído en Cristo. A aquellos que han dicho y reconocido, yo no puedo salvarme, yo soy un desgraciado, un pobre pecador, yo no puedo hacer nada. Por lo tanto, yo confío toda mi salvación, toda mi vida en las manos de Cristo. Él murió por mí y Él cumplió por mí perfectamente la ley. Dos cosas básicas. Ay, hermano, el Señor ha hecho grandes cosas por mí. Sí, mi hermano, pero tú eres un hablador. Ay, mi hermano, qué bendición la de hoy. Sí, mi hermano, pero paga los impuestos, paga la luz. ¿Tú estás pegado? ¿Cumple con la ley? Ay, mi hermano. Oye, bien, no me dejas con ay, mi hermano. Si tu fe no está acompañada de obras, tú no eres hermano. Olvídate de eso. Eso lo dice Santiago. Entonces, amados hermanos, hay esperanza para el pecador. Pero no le habla de la esperanza, sino antes habla de su realidad y de su condición de pecado. Mire cómo Romano lo va llevando chin a chin. Haz despacio. Le da un paseo por el infierno. Le habla de su pecado, de su condición. Lo lleva al infierno. Le da un paseo por los juicios eternos. Y luego dice, mira, y para que tú veas la misericordia de Dios, tú, ya que te veo llorando, triste y avergonzado por tu pecado, hay esperanza para ti, mi amigo. Cristo es la esperanza. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa, cree. Tan solamente cree en el Señor. Cree en el Salvador. Y esto, amados hermanos, es el Evangelio que tenemos que predicar al perdido. El apóstol nos habla de la gloria del Evangelio. Cristo tomó nuestro lugar, nos sustituyó en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que tú nos recibas el juicio en aquel día en que Él juzgará las obras de los hombres. Nadie se va a librar. No, porque yo voy a estar muerto para ese tiempo. Sí, no importa. Que cojan tu cuerpo, lo incineren, lo echen en el mar, que se pierda, no importa. Cuando Dios venga con voz de mando, con trompeta de Dios, con voz de arcángel, como dice Primera Tesalonicense, todos resucitarán. Apocalipsis. El Hades entregará a sus muertos. El fuego entregará a sus muertos. Oye bien, el fuego. Después que un cuerpo es incinerado, ¿qué queda? Polvo. El polvo volverá a ser. ¿Para qué? Para ser juzgado. Amados hermanos, prediquemos el Evangelio. Hay muy malas noticias. Y hay muy buenas noticias. Predique las malas y predique las buenas. No tenga temor. No ofenda a las personas. Que eso es un punto muy importante que hablamos hace varias clases. No ofenda a las personas. Deje que la Biblia lo describa, lo ofenda y acabe con él. Mira, es Dios, no soy yo. Y te digo por amor a ti, porque el juicio vendrá. Pero hay esperanza para ti. Gano con eso. La gloria, ¿de qué? La gloria que Cristo ha prometido a todo hombre. ¿Qué gano con eso? El que un hombre pecador alcance misericordia y perdón de sus pecados. No solamente yo, sino aquel que se arrepiente. Aquel que se arrepiente se vuelve de sus malos caminos y glorifica el nombre de Dios. ¿Sabe lo que va a pasar cuando un pecador se arrepiente? No solamente que hay gozo en el cielo, hay gozo y deleite en el cielo, Pero estamos hablando que vamos a salvar a un alma de una eternidad sin esperanza. Sin esperanza en el fuego eterno. Señores, que el Señor nos ayude a ver y a respondernos esa pregunta. Nosotros no hacemos mucho esfuerzo cuando estamos calmaditos ahí. Ay, yo soy cristiano. Todo está muy bien. Hermano, abre los ojos. ¿Cuántos dones te dieron? Ve acá, Milton. ¿Dónde están los 5 dones que yo te di? Ay, Señor, yo lo escondí porque tú sabías que yo sabía que tú... Milton, siervo malo. Le hace Mateo 25. Le hace Mateo 25. El juicio viene, amados hermanos. Y Dios nos llama a nosotros a predicar el Evangelio con todo nuestro vigor. A predicarlo, a esforzarnos. Porque el juicio vendrá y como dice Ezequiel capítulo 33, ellos van a morir por su pecado. Pero si no le decimos nada, su sangre no será demandada. Bueno, vamos a orar porque ya no fue el tiempo. Oremos. Señor y Dios, ayúdanos. Cada uno de nosotros conoce el pecado que mora en el corazón.